En los últimos 6 meses hemos viajado 2 veces a Irak. Y en ambas ocasiones he estado siguiendo muy de cerca lo que pasaba, claro, en Mosul. La primera vez que viajé a este país lo hice a los campos de refugiados del norte, en el Kurdistán, capital Erbil. Las personas que se encontraban en esos campos habían huido de Mosul tras la llegada del Daesh. Cristianos, yazidíes, musulmanes que no querían someterse al yugo yihadista. Todos habían sido expulsados de sus hogares y esperaban volver algún día a lo que hoy todavía es el infierno. En Kavenkors, un lugar en el que la gente sobrevive entre caravanas y plásticos, Mohamed Ibrahim, junto a sus nietos, me confesó que allí aquello no era vida. ¿Qué tal se vive aquí? ¿Cómo es la vida? No hay vida aquí.
No
hay trabajo, no hay nada, no. ¿De qué ciudad es?
Hasaka.
¿Y por qué huyó hace 3 años?
Sharbu.
Había guerra. No había vida.
El segundo viaje a Irak lo hice a finales de noviembre. Fui a Bagdad, al centro de operaciones en la lucha contra el Daesh, una base americana. Allí España tiene un importante grupo de hombres que se dedica a adiestrar al ejército iraquí. En aquel lugar me hablaron de que la toma de Mosul iba mejor de lo previsto, pero ojito, que la cosa iba para largo, por lo menos a primavera. Y parece que no fallaron. Me dijeron que los yihadistas estaban dispuestos a todo, que utilizaban a la población como escudos humanos y que para tomar la ciudad habría que ir casa por casa, pasillo a pasillo. Habría que llevar a los malos al colapso. Así lo contaba el teniente coronel Maximiliano Espinar.
Y luego, efectivamente, como estamos aquí mencionando, casos como el de Mosul, que al final hay que limpiar una ciudad de gente que no quiere salir de ahí, que hace todo lo posible por complicarte la vida, que no tiene respeto a la ley, a sus propios conciudadanos, que los puede usar como escudos humanos.
A día de hoy la situación en Mosul nos sigue preocupando, claro. Las tropas iraquíes avanzan, pero la ciudad, la batalla, no termina de caer. Por un lado están los que no han podido escapar y han quedado a merced de los yihadistas, y por otro, aquellos que salieron tratando de salvar la vida y sobreviven en los campos de refugiados de la zona. En toda esta historia, los que más sufren, como siempre, ancianos, mujeres y niños. Siempre es igual. Bastián Vigneault es coordinador de respuesta de emergencia de UNICEF en Mosul. Bastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Por vuestra información, en las últimas horas, ¿cuál es la situación, no de Mosul, sino de todo el Valle del Nínive?
Mire, la situación en Irak es preocupante porque el nivel del conflicto en los años pasados han hecho que 3.5 millones de personas son desplazadas. La mitad son niños y, como usted lo ha dicho, pagan un precio muy, muy alto de todo esto. La situación en Mosul, a la parte este, se pasa. Ahora está estabilizando la fase de regresar a una normalización de la vida. Está, vamos a decir, empezando. UNICEF ha abierto con el Ministerio de Educación 30 escuelas, llegando a 23.000 niños y niñas ir a la escuela, que es un pedido muy grande de los niños y de los padres, pero paso a paso. Tenemos que reiniciar los servicios básicos, los centros de salud, la cadena de fría para asegurar las vacunas y la inmunización del sarampión, el polio, etcétera. Hay muchas infraestructuras que fueron destruidas, como yo pienso al saneamiento, todas las tuberías, las redes de agua. Entonces UNICEF está tratando de hacer agua con los camiones, etcétera, pero también otros sistemas. Eso es la parte este. La preocupación primera es lo que va a pasar para la parte oeste ahora, que hay como 750.000 personas. Pensamos que casi 250.000 personas podrían desplazarse, pero es una situación con muy densidad de población y UNICEF muy preocupada por la protección de los niños y las niñas.
El problema que yo pude ver allí, y que seguro que siguen creciendo, es que cuando esta gente regresa, si es que consigue regresar, lo que se encuentran es nada.
Bueno, usted tiene razón. Hay la gente, hubo retornos de casi 18.000 personas en una semana. La gente quiere regresar a su casa porque tienen miedo que su casa está robada por otras personas. La segunda cosa es que, como nos decía una niña que salía, que está en un campo de desplazados que ha visto usted mismo, es que no quería regresar porque había visto su casa toda destruida, tenía miedo. Entonces hay también dinámicas que todavía no es seguro cómo se va a pasar. Lo que sabemos es que el gobierno de Nineveh, de Mosul, quiere realmente por la parte este regresar a abrir las escuelas, quiere dar la posibilidad de abrir toda la infraestructura de salud para que la gente pueda regresar. Pero como le he dicho, en mi opinión va a tomar meses.
Bastián, a ver cómo hago la pregunta. Esa niña, o los niños que yo tuve la suerte de conocer en el último año en Irak, ¿se curan? ¿Esos niños vuelven a ser niños como los nuestros en Francia o en España algún día?
Espero que sí. Espero que sí. Cuando hablo con niños, una quería ser abogada, el otro doctor.
Hay muchos que quieren ser médicos.
Sí, bastante médicos. Pero ves, lo que dice es que la gente, los niños ven la importancia de compartir, de ir a tus vecinos y ayudarle cuando necesita ayuda. Es un mensaje muy fuerte de esta, muy bueno y fuerte de esta generación. Entonces, no tenemos que, tenemos que dar esta posibilidad de esperar en algo nuevo y por eso, y mejor para ellos. Por eso que para nosotros pasa mucho para la educación, por los niños que fueron duramente y con violencia afectado. Bueno, hay destrezos que están y tenemos que brindar ayuda especializada, como al nivel psicológico, que es un challenge muy difícil en Irak, porque hay muy pequeño recursos técnicos, no hay expertise para hacer esto.
A mí me llamó mucho más la atención, me pareció mucho más duro la situación de los adolescentes que la de los niños. A medida que crecen, cuando tienen 4, 5, 8 años, les ves jugando, se conforman con una camiseta del Madrid o del Paris Saint-Germain, pero cuando crecen, no. Cuando crecen, dejan de sonreír. ¿Qué futuro tienen los adolescentes?
Mire, usted tiene razón. Es una pregunta que probablemente es la más importante. Hay un vacuum, hay como falta algo aquí, porque cuando estuve en Siria, lo vi exactamente como usted lo describe. Cuando tienen 14 hasta 18, tienen, y cuando nos acordamos, cuando estábamos nosotros jovencitos y adolescentes, quieren algo más, quieren comunicar con otra cosa que ahora no puedes darle. Entonces, lo que hacemos por UNICEF, somos muy, muy realísticos, tratamos de utilizar los sitios para amigos de la infancia, la pequeña infancia, y también abrirla en las tardes para los adolescentes. Pero lo digo, no es suficiente.
Esta pregunta es la pregunta del millón de dólares. Y preguntárselo a un directivo de UNICEF es hasta cierto punto es absurdo. Pero es optimista. ¿Esta guerra va a acabar, Bastián, y esos millones de niños van a salir adelante?
Bueno, yo soy optimista por natura y tengo que serlo. Pienso que hay un recurso en Irak, es un país que tiene recursos económicos, que tienen un nivel técnico que es muy alto. Y entonces es nuestra responsabilidad, la comunidad humanitaria, pero con el gobierno, de darle esta posibilidad a esta generación que no se han perdido y que estamos trabajando muy duro para que eso se pase. Y pienso que hay algunos buenos ejemplos que podría ser como ejemplos que se pueden extender a toda la nación de Irak. Entonces me quedo positivo, aun que la situación se queda muy difícil.
Y ya la última, ahora sé que sí. Bastián Vigneault, coordinador de respuesta de emergencia de UNICEF en Mosul. ¿Cómo un europeo, yo, mi vecino, cómo podemos ayudaros?
Mire, se puede ayudar. Primera cosa es para entender, interesarse en lo que pasa. Interesarse cuáles son los vectores de lo que está pasando. Y siempre estar, bueno, como un humanitario, estar interesado de lo que va a pasar por estos niños. De manera muy concreta, se pueden ayudar. Hay bastantes organizaciones que hacen un muy buen trabajo. Y, por supuesto, UNICEF, con la responsabilidad al nivel internacional, es muy alta. Y si se nos pueden ayudar, bueno, lo vamos a utilizar su dinero en los mejores casos para el mejor de estos niños.
Bastián Vigneault, merci beaucoup à mí.
Merci, au revoir.